justamente estábamos hablando de este día de la no violencia contra la mujer, y uno por allí se retrotrae en el tiempo y recuerda este suceso y recuerda a Ivana Rosales. Y se van a estar emitiendo dos películas, una aquí en nuestra ciudad, que se titula Ella se lo buscó, la otra allí en Neuquén Capital, en el Museo de Bellas Artes, ¿no, Romy? Gotas de lluvia. Y estamos con quién es la productora de estas películas, Susana Mieri, a quien ya le decimos. Susana, muy buenos días. Edgar Dubillo y Nelida López te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, buenos días. Gracias por atendernos, Susana.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Bien, Susana, bueno, es difícil comenzar a preguntarte sobre la proyección de las películas, ¿no? Pero estas películas cuentan los abusos sexuales de Abril y Maika.
Sí, vos bien dijiste recién, yo soy la directora de la película y la guionista de ambas películas, y hay una continuidad entre las dos. Yo vengo trabajando con esta temática de las distintas formas de violencias contra la mujer desde el año 2005, y bueno, Ella se lo buscó, está centrado en la narración, digamos, en el testimonio de Ivana Rosales, y Gotas de lluvia lo que va a estar es centrado en el testimonio de Abril, de su hija menor Diva. Y lo que digo esto de que hay una relación entre ambas, porque en esta nueva película, si bien el tema que emerge es el tema del abuso sexual infantil, Abril lo que hace es recoger en la primera parte de la película, a partir de su propio testimonio, lo que son las consecuencias sobre la vida de las mujeres, ¿no? Estas diferentes formas de violencia que se ejercen en esta sociedad cruzada por el género sobre los cuerpos y las subjetividades femeninas. Entonces, un poco lo que busqué en esta película, más allá de el testimonio central específico en donde Abril narra su historia, es también dar cuenta y testimoniar, digamos, y documentar las consecuencias que traen en nuestras vidas, ¿no? Las consecuencias que tienen que ver con las pérdidas y con una, digamos, con una instantánea de una realidad que es hoy esa familia compuesta por tres mujeres. De las tres mujeres, dos están muertas, y el perpetuador, el responsable de esas muertes, está vivo, ¿no? Y conviviendo en la sociedad mientras se perdieron estas dos vidas, que son femeninas. Entonces, un poco lo que busca el documental es reflexionar sobre esa situación a partir, bueno, ya te digo, de la narración de Abril en primera persona, pero también incorporando otras formas audiovisuales a la narración, ¿no? Como por ejemplo la aparición de una actriz que es Mónica Lairana, que representa en la película a Ivana, y que va a tener un hilo conductor que son poesías feministas, ¿no? Ah. A lo largo de todo el documental.
Bien. Es algo tan 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 duro realmente, Susana, porque bueno, uno dice, ¿cómo puede ser que ese hombre que está en casa, que se supone que es el que más te tiene que cuidar, ya sea tu compañero de vida que elegiste o tu papá, te haga tanto daño, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió con Maika de llevarla al suicidio.
Sí, bueno, justamente dentro del documental, además de la voz de Abril en primera persona, también aparecen voces de especialistas en donde dan hablan a partir de una hipótesis, ¿no? Que relaciona lo que es el suicidio adolescente con los casos de abuso sexual infantil. Hay una relación allí, y bueno, eso también forma parte del documental. yo creo que la función de nosotros, los documentalistas, es justamente esa, ¿no? Es poder, o por lo menos mi intención como realizadora, es dar cuenta. Yo soy realizadora, soy feminista, milito en los temas de género desde hace 15 años, desde mi lugar, que es el cine. Entonces, a partir de las películas, yo propongo un espacio de debate. Siempre mis películas se presentan como un punto de partida para poder después poder debatir y escucharnos y hablar y encontrarnos, ¿no? Es porque creo que la reparación, esta reparación tan necesaria de las mujeres que pasan por estas distintas formas de violencia, la reparación está en la palabra, está en el encuentro, está en el acompañamiento de las otras mujeres, ¿no? Entonces, un poco, esto es lo que yo hago con mi cine, digamos. Por un lado, hacer las películas, pero después, a partir de las películas, bueno, andar de acá para allá, realizando cines, debate, proponiendo espacios de encuentro y espacio de charla, ¿no? De poder escucharnos, de poder encontrarnos, de poder acompañarnos en el dolor, porque son temas muy dolorosos, ¿viste?
Realmente sí, muy dolorosos. Y Susana, a través de los documentales, de las películas y bueno, y de todas las colectivas que hay en el país y en el mundo, ¿vos creés que en algún momento se va a terminar esta violencia que desde los estados se está trabajando? Porque bueno, si la justicia hubiese escuchado antes, quizás Maika y Ivana hoy estarían con nosotros.
Sí, yo tengo una postura muy crítica hacia el Estado en mis películas, porque me parece que el Estado siempre llega tarde ante esta situación, digamos, los números que manejamos y las estadísticas que manejamos, digo, cuando vos conversando con alguien le decís, mira, de cada 10 chicos en Argentina, 7 pasaron por una situación de abuso y de esos, digamos, de ese porcentaje, de esos 7, 6 son niñas y mujeres, es impactante ese número, ¿no? Cuando estamos hablando de que una mujer muere cada 30 horas en el país por el solo hecho de ser mujer, digamos, entonces cuando vos lográs poner las historias en números, es realmente abrumador los porcentajes y los números. Y entonces me parece que en ese sentido el Estado no llega, y cuando llega, llega tarde, y me parece que le falta, ¿cómo te diré? Le falta potencia a las políticas públicas, ¿no? Ayer hablábamos justamente con Luis Rey, el productor de la película, de ambas películas, de qué hacer, ¿no? Porque siempre, digo, por supuesto que una parte es visibilizar, por supuesto que una parte es concientizar, que nosotros lo que buscamos con las películas justamente es eso, es que se pueda visibilizar lo que sucede, concientizar, digamos, trabajar con educación, que me parece central, digamos, poder llevar estos temas al ámbito de la escuela, que es como hoy el ámbito privilegiado de encuentro con los chicos, con los adolescentes, pero más allá de eso, después tiene que haber mecanismos mucho más concretos al respecto, ni hablar con lo que sucede con el Poder Judicial, digamos, porque finalmente son los abogados, los fiscales, los jueces quienes dictaminan sobre estos casos. Entonces hay ahí un núcleo duro que hay que, bueno, yo creo que ahora con el tema de la ley Micaela va a haber como un primer pasito para la sensibilización en los agentes públicos, pero me refiero a las sentencias, ¿viste? Porque si vos te remitís al caso de Garoglio nunca cumplió su condena realmente.
Entonces, ¿pero qué pasó así?
Y la condena ha sido irrisoria, no. Digamos. A mí me parece que un hombre que abusa sexualmente de una menor, de un menor, sea, por supuesto, agravado totalmente si es su hija o su hijo, no puede caminar por las calles como un ciudadano común y corriente. Debería cambiarse esta categoría, por decirlo de alguna manera, de ciudadano, porque realmente la persona que ejerce semejante violencia, que ha sido comparado, las huellas del abuso sexual infantil han sido comparadas con las huellas que ha dejado el Holocausto en las personas. De ese nivel estamos hablando. Entonces, es una huella psicológica y emocional que, si bien, por supuesto, con un proceso de sanación terapéutico se sobrelleva, que es lo que le ha pasado a Abril, por ejemplo, este proceso de reparación que empezó con que su madre le creyó, con que su madre pudo hacer la denuncia, con que fue acompañada terapéuticamente. Eso, si bien es cierto que esa recuperación sucede, la huella va a estar ahí por siempre. Entonces digo, y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios, las investigaciones. Entonces me parece que el estatus de una persona, el estatus social de una persona que comete semejante atrocidad, no puede seguir siendo el mismo después de ello. Y me parece que esto se pierde de vista en el Poder Judicial, digamos, en la institución que es la encargada de hacer cumplir las leyes, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí el Estado le queda corto, digamos, ¿no? Yo, por supuesto que yo no tengo, a ver, no podría darte una solución, entre comillas, digamos, porque por supuesto que estos son muchas cosas que tienen que suceder, un cambio cultural importante, que eso lleva mucho tiempo, que hemos empezado, claramente, hemos empezado a caminar en ese cambio, pero me parece que las políticas públicas no tienen la efectividad que deberían tener, no sé si me explico.
Sí, ahora Susana, ¿no crees que vos decías recién, ¿no? Hay un pequeño paso que se está dando, están empezando a caminar sobre esa senda, porque obviamente también ya hay juezas, ya hay muchas mujeres que están interviniendo en este estado y que están tratando de transformar y de reformar esta estructura que hay.
Sí, sí, igualmente te recuerdo que el machismo es una ideología, no depende de un cuerpo femenino, porque por ejemplo la jueza que le dio a Garoglio solo 4 años de penalidad por los abusos de sus hijas era mujer. Entonces, digamos, el machismo, la cabeza el patriarcal y machista la puede tener también una mujer, ¿no? Esto no depende de la corporidad y de la subjetividad, sino que depende de una construcción social que hacemos nosotros como seres sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que cuando hablo de que el Estado se queda corto, sí creo que estamos en un camino, sí, por supuesto. No es lo mismo hoy que hace 15 años, exacto, no es lo mismo, se han hecho, digo, hay una ley que es impecable, que sigue avanzando con las figuras de diferenciar los distintos tipos de violencia, digo, eso va bien. El punto es la aplicación de todo eso, la aplicación en lo concreto, no sé si me explico, ¿no? Sí. En el aquí, en el ahora, en la vida cotidiana de las mujeres. Entonces, me parece que ahí el Estado tiene que recoger el guante y fijarse que las medidas que se están aplicando, porque si no bajarían los números. Si, viste, esto es, digo, esto te lo dice cualquier persona que esté en un observatorio, digamos, si vos, vos detectás desde un observatorio determinada situación social y aplicás un programa específico para ello, debería suceder que las estadísticas den cuenta de eso, de esos cambios. Y bueno, y no está pasando, porque en el embarazo adolescente, yo mi primera película que hice fue sobre el embarazo adolescente en el año 2005, las estadísticas hoy, 15 años después, están peores que en el 2005, por ejemplo. Sí. ¿No? Los femicidios está peor que el que hace 2 años. Entonces, en el abuso sexual infantil lo mismo. Entonces, a eso me refiero, de que pienso, siento, observo que allí el Estado se queda corto. Me parece que las medidas tienen que ser como más radicales, de alguna manera.
Susana, ¿ella se lo buscó o se proyecta hoy?
Sí, yo no, el evento de Zapala no, sí. No estoy conociéndolo. Sí sé que la proyectamos aquí, se presenta a las 2:30 p.m. en un foro de justamente la Asociación de Mujeres Juezas de Neuquén. Y después, sí, el preestreno de Gotas de Lluvia va a ser hoy a las 21 horas aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y así que bueno, extiendo la invitación para toda vuestra audiencia, ¿no?
Bueno. Bien, muchísimas gracias, Susana, por este tiempo.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Siempre es bienvenido que el acompañamiento de los medios de comunicación, porque bueno, justamente ese también es otro pasito que hay que dar en poner en en hacer circular y visibilizar estas temáticas. Así que les agradezco yo a ustedes.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Que tengan buenos días. Hasta pronto.
Susana Nieri estaba dialogando con nosotros, directora de Gotas de Lluvia, y ella se la buscó. Se hace aquí en nuestra ciudad, actividad hoy que organiza el municipio de nuestra ciudad y la colectiva Artemisa.